Este es un podcast de Ibero 90.9.
Teuchitlán, pues fueron hallados hornos crematorios, restos óseos, casquillos de distintos calibres.
El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que lleva años buscando a su familia, localizó 3 crematorios clandestinos. Prendas de ropa y zapatos fueron parte.
¿Cómo se encuentra resguardado por elementos de la policía de Teuchitlán? Justamente al interior ya se encuentran trabajando peritos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, así como del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
Bienvenidos a Date y Cuenta, soy Alejandro Domínguez y como cada semana te traemos una nueva explicación de lo que es noticia. En este episodio exploraremos un caso alarmante que ha conmocionado a la sociedad mexicana, el hallazgo de un rancho en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron encontrados cientos de prendas, pares de zapatos y restos óseos, un predio presuntamente utilizado por el crimen organizado.
Llevaron al cerro, estuvieron ahí en ese lugar que encontraron, pero después de ahí nos subieron 3 horas para arriba de ahí, en un cerrito, nos taparon los ojos, nos vendaron pues. Para arriba si son 3 horas. Tiene que pasar uno, un retén. Tiene que pasar un segundo retén. Y el tercer retén es donde está el jefe, pues, el Mencho. Ahí ya, llegas, te toman, el peso, estatura. Te la preguntan 3 veces, porque si tú veas en una,
junto a Daniel Arellano y Diego Mendoza, estudiantes de la Universidad Iberoamericana en la materia de storytelling, reportaje y microperiodismo, ampliaremos la información sobre lo que en ese lugar ocurría. Diego, Daniel, bienvenidos.
Hola, Alex. Así es. El estado de Jalisco ha sido escenario de hallazgos escalofriantes que reflejan la crudeza de la violencia en México. El 5 de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores localizó 3 lugares que calificaron como campos de exterminio en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán. Pero esta no es la primera vez que la zona ha estado vinculada al crimen organizado. En 2015, la fiscalía identificó otro rancho cercano, Los Amiales, con un sitio utilizado por el Cártel Jalisco Nueva Generación para ejecutar y desaparecer personas.
Lo que el grupo de buscadores dijo que encontró en el rancho Izaguirre fueron 3 hornos de incineración, cientos de fragmentos óseos y más de 200 pares de zapatos, apuntando a la versión de que el lugar era un campo de exterminio.
Conforme han pasado los días y se han conocido testimonios de personas que estuvieron ahí, se ha podido averiguar que la principal función del sitio era un centro de reclutamiento y entrenamiento de sicarios. Muchas de las personas que llegaban ahí lo hacían mediante engaños. Les ofrecían empleo como guardias de seguridad, escoltas, encuestadores o trabajadores de call center. Se les cubría el traslado a Guadalajara, sin saber que serían llevados directamente al rancho. Una vez ahí, les quitaban sus pertenencias, los registraban con nombre y apodo, y se les asignaba tareas. Si intentaban escapar o no cumplían las reglas, eran asesinados. Los siguientes son testimonios de personas que aseguran que estuvieron dentro.
Llegamos a la casa esta, me dicen que me encuerara, que me quitara el boxer, me dice ahora vas a brincar por si no traías incrustado un chip en el culo. Ya me dicen vístete y esto y el otro y ya me dicen ¿sabes qué? Nosotros somos la empresa tal y desde este momento empiezas a trabajar para la empresa tal.
Tiempo te pegaban, tenías que estar parado, en descanso, no voltear y para comer nada más sentado.
Pero el reclutamiento no siempre ocurría bajo engaño. También había jóvenes que, debido a la pobreza, la falta de oportunidades y la violencia en sus comunidades, terminaban pidiendo ingresar al crimen organizado. Estos centros no son improvisados ni operan de manera aislada. Son parte de una estructura más grande, diseñada para el control social y la eliminación de quienes representan un obstáculo o una amenaza para los grupos delictivos.
Para comprender mejor lo que sucede en Teuchitlán, entrevistamos a Rosana Reguillo, investigadora de ciencias sociales en el ITESO, parte del Sistema Nacional de Investigadores, y activista mexicana especializada en la violencia y el crimen organizado en México. Nos explicó que los cárteles han evolucionado en su forma de operar. Mientras algunos contratan servicios de terceros, el Cártel Jalisco Nueva Generación opta por formar su propio ejército, invirtiendo millones en armas, logística y manutención de sicarios.
Los cárteles tienen diferentes estrategias para prolongar de su poder. En el caso de Juárez, ¿no? Cómo este cartel optó por tercerizar la violencia, es decir, contratar soldados para evitarse el problema de mantener un ejército propio, ¿no? Y sin embargo, tienes los dos grandes grupos en este momento en el país, Jalisco Nueva Generación y Sinaloa, que apuestan por el desarrollo de ejércitos propios.
Los testimonios y evidencia indican que en estos centros no solo se forma a los sicarios, sino que también se elimina a aquellos que no cumplen con las expectativas del cartel.
Centros de adiestramiento brutales, donde el juego principal, digamos, el eje que articula el trabajo en estos centros es despojar a todos los reclutas, a todos los prisioneros secuestrados, despojarlos de su humanidad.
Pero, ¿cómo llegamos a este punto? Diversos factores han contribuido a la expansión de la violencia en el país, entre ellos la falta de acciones efectivas para frenar a los grupos criminales y la compleja reacción entre el crimen organizado y las instituciones. La impunidad y la ausencia de consecuencias para muchos delitos han facilitado el crecimiento de estas estructuras.
Hemos tenido en los últimos 5 o 6 años es una metástasis brutal de este cáncer que puede operar porque no pasa nada.
La relación entre el gobierno y el narcotráfico ha cambiado a lo largo del tiempo, mientras que en 2006 se implementó una estrategia de confrontación directa con la llamada guerra contra el narcotráfico, en los últimos sexenios se ha visto una disminución en la acción gubernamental frente a estos grupos.
Sexenio de López Obrador, esto no se considerará un problema a tratar, ¿no? Negó las masacres, se reía de las masacres, la política de abrazos no balazos. Puso muy barato y muy bajito el rasero de la política de
Esta
seguridad.
aparente inacción ha permitido que los cárteles se expandan y se fortalezcan. Al mismo tiempo, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas enfrentan estigmatización y criminalización. Reguillo advierte sobre la existencia de narrativas que intentan deslegitimizar su valor.
Que es muy raro que salgan, digamos, a denostar a las madres buscadoras y al mismo tiempo como que parecerían aliarse, digamos, a una cierta narrativa del
El
Estado.
caso de Teuchitlán es solo una pieza más en este rompecabezas de violencia e impunidad. La pregunta es, ¿qué podemos hacer como sociedad? Reguillo nos da una recomendación clave.
Seguir apoyando a las madres, escucharlas, ¿no? Y acompañar con profundo respeto y humildad.
La situación en Teuchitlán es un reflejo de problemáticas más profundas que requieren atención. Comprender estos hechos es fundamental para generar conciencia y saber qué está pasando en nuestro país.
Al momento de esta grabación, la Fiscalía General de la República confirmó que hubo distintas omisiones por parte de la Fiscalía de Jalisco. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, afirmó que entre las omisiones se dejó abandonado el predio, pese al aseguramiento que desde septiembre de 2024 se hizo del sitio. Tampoco se dio parte a las autoridades federales, pese a tratarse de delitos como delincuencia organizada. Informó que ya pidió que la autoridad estatal le entregue toda la información que tiene.
No, esto va en serio. El trabajo que se hace aquí es un trabajo bien hecho, bien probado y que además nosotros lo estamos haciendo público.
Muchísimas gracias, Daniel. Diego, gracias también a Rosana Reguillo por el análisis y por la información que nos comparte, fundamental frente a lo que estamos informando actualmente con este terrible hecho de Teuchitlán, Jalisco. Con esto cerramos nuestro episodio. No olviden suscribirse y además calificar el resto de nuestros episodios de Date y Cuenta. Gracias a los equipos de alumnos que conformaron este episodio en información: Daniel Arellano, Diego Mendoza, Valeria Covarrubias, Aldo Lascano, Gabriel Vega y Valeria Mendoza. En producción, Leonardo Ramírez, Angélica Espinosa y Fernando Rodríguez. También al equipo de Ibero 90.9. En información, Sebastián Hermenguer. En producción, Daniel Maldonado y Gabriel Pineda. Yo soy Alejandro Domínguez y la próxima semana tendremos una nueva explicación de lo que es noticia.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.